Señales de humo.
Señales de humo.
Señales de humo.
Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la casa.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés. ¡Que venga ya porque estoy enfadado con usted!
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dolores. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Amigos, bienvenidos a Señales de Humo en este nuestro penúltimo programa, bueno, penúltimo programa de la temporada, y que ya van 33 programas en esta temporada 2013-2014, que no está nada mal. ¿No son 33, Javi? Bueno, creía que eran 33, bueno, pues eran 34. Venga, vale, perdón, 34, que me estoy enredando. Bueno, no está nada mal, la de cosas que otro año hemos sido capaces de contar. Sobre todo iniciativas que dan salida a tantos sueños para ir modelando esta sociedad nuestra.
Para, Andrés, espérate, que parece que es que hoy es el último día, que ya no vamos a volver más, que nos queda todavía 2 horas de programas, cuanto menos, ¿no?, que estamos estrenando esta y faltan algunas cosas fundamentales.
Bueno, sí, pero bueno, es que no solo vamos, en fin, que era solamente que sí, vale, que sí, que quedan cosas fundamentales, que no estoy triste, ni melancólico, ni otoñal, sino muy primaveral, en fin. A ver, yo sé que tú querías hoy dedicar el programa en positivo, como hemos dicho en estos últimos martes, al mundo del reciclaje. Pero yo, pensando hoy por la tarde, digo, bueno, yo ya practico eso del pienso luego reciclo, y no sé si vamos a convencer a mucha más gente de la que ya hay convencida, de que el reciclaje, vamos, yo creo que ya es una realidad activa del ciudadano.
Sí, es verdad,
hoy, ¿no?
Se ha avanzado mucho en este sentido, hay muchos hábitos incorporados, pero no solamente vamos a hablar de reciclar, sino de cómo aunar reciclaje, integración sociolaboral, economía alternativa y construcción social.
¡Hala! Y te quedas tan pancha. Tú dices todas esas cosas, vamos, que parece que es un discurso de Rajoy y te quedas
suena
tan
bien,
pancha.
Suena bien.
Bueno, pues sí, suena bien. Sí, que entonces me has ganado, me habéis ganado vosotros hoy. Eso sí que suena realmente nuevo. Y además, si sí, como me intuyo se está haciendo ya, pues va a ser otra de esas realidades nuevas que han llegado para ayudarnos, para cambiar nuestra manera de por ejemplo, de consumir.
Bueno, de
y
consumir,
camino,
de tantas,
¿no?,
otras cosas, de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos con los productos, de trabajar, de crecer.
Crecer
y lo
de
haremos
crecer,
de la mano, suena. Fíjate, de una iniciativa que en Huelva puede que no suene mucho, pero en otros lugares sí, y que se llama Traperos de Emaús.
Traperos de Emaús. Bueno, suena bien. Escucharemos y sobre todo preguntaremos. Así que nada, bienvenido a este Señales de Humo, muy vinculado al reciclaje y a todo lo que es lo que puede aportar a esa nueva construcción social. Y aparte de ello, pues vamos a acercarnos nuevamente a esta actualidad tan compleja, que cuesta tanto interpretar, que parece que nos va a ahogar algún día. Así que nos acercaremos a ella, pero lo vamos a hacer también de una manera un poco peculiar. Y por supuesto le preguntaremos a Javi qué debemos incorporar a nuestro repertorio musical. A ver si hay un poquito de sintonía primaveral hoy. Bienvenidos seáis.
A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Oye, María Ángeles, yo ya por mucho que alargue la introducción,
sí,
la
te he visto que te enrollabas, inicio, que te enrollabas un poco.
Que ahora viene el vistazo al mundo. Y que Gonzalo no ha llegado aún.
Bueno, que es que me parece que no va a llegar, Andrés, ni nos ha dejado aquí unas cuantas notas, no sé si muy explícitas, y nos pone también, bueno, que lo llamemos si queremos, que está en el centro, en una doble concentración que había convocada para hoy. Así que, bueno, vamos a pedirle a Javi que lo vaya llamando.
Bueno, pues vale, estupendo. Y mientras llamamos a Gonzalo, pues vamos a comentar si quiere esas notas que nos ha dejado de actualidad nerviosa.
Vamos a ver, pone por aquí Gonzalo. Empezamos por la sección de breves. Esto está bien, siempre en la periferia, ¿eh? En él no se va a los titulares. La selectividad, otra vez, esto es siempre el ciclo, ¿no? Que mantiene ocupado, mantiene nervioso a nuestros jóvenes, si vieras cómo están los que he visto esta mañana. El Mundial también, sí, bueno, esto no sé si...
Este año coincide con el Mundial.
Coincide con el Rocío, coincide con el Mundial. El Mundial no sé si es, como dice Gonzalo, una sección de breves, ¿no? Pero de breves para nosotros. Pero fíjate, el Mundial es una coyuntura ante la que hay que reflexionar mucho, ¿no? La ética y la estética se diluye en todas esas movilizaciones, los chanchullos de Qatar, en fin, que va a seguir dando que hablar este tema, ¿no?
Y lo de Susana, que también lo marca aquí como breve. ¿Ha sido breve?
Susana dice que prefiere quedarse, Susana, suponemos que es nuestra Susana, ¿no? Que prefiere quedarse por Andalucía, viendo, supongo, que, bueno, ya las cuchilladas empiezan de ahí para arriba, ¿no? Y, por supuesto, pues tenemos que dejar también en esta sección de titulares rápidos la sucesión de la corona, que está generando ríos de tinta, toneladas de imágenes, todo muy cortesano.
Todo muy español.
De repente una agenda de todos los miembros de la familia real. Yo qué sé, esto parece el nodo, yo qué sé, Andrés.
Y no sé si sabes que se ha convocado un referéndum alternativo. ¿No lo sabías?
Bueno, se
entre
va a
el
llevar...
14 y el 19 se va a celebrar un referéndum alternativo.
Aparte del oficial que se va a proponer.
Aparte del oficial, en este caso, es uno así, en una mezcla entre electrónica, que no van a dejar, y plaza, ¿no?, de pueblo, para que la gente al menos tenga un lugar donde canalizar todos esos deseos de democracia.
Por lo menos que la gente se pueda expresar, ¿no? No como los de la portada satírica del jueves, que, en fin, también ha dado mucho que hablar. Supongo que después volveremos
pues pasamos de los breves a la internacional, y hoy Gonzalo nos invita a que viajemos directamente a Irak. No está mal, ¿no? Volver a Irak de vez en cuando, y sobre todo para volver a mirar el desastre. Casi 800 muertos en mayo. No sé si la gente recuerda la de gente que sigue muriendo por allí, por Irak. Medio millón de civiles, desplazados, enfrentamientos que tienen muy poca pinta de remitir en el corto o medio plazo, y que además cada vez más tiene unos focos más alejados.
Sí, además lo escuchamos así como quien oye, porque nos parece que siempre la misma noticia, ¿no? Los muertos tristemente se van sumando. Me parece que tenemos ya a Gonzalo por ahí.
Hola, Gonzalo.
Sí.
¿Te dejan hablar o no?
Sí.
Gonzalo, sabemos que estás en una doble manifestación. Sí, no sabemos en cuál de las dos te sitúas ahora mismo, o estás en medio.
Gonzalo.
Sí.
Sí, no escucha. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es eso de la doble manifestación? Porque los gritos ya los escuchamos, pero concrétanos los contenidos.
Pues mira, hoy no hemos venido al centro porque teníamos una doble convocatoria aquí. Había dos manifestaciones y, bueno, queríamos estar aquí presentes porque las dos nos parecían igual de importantes. Una era por la con la libertad y sobre todo contra la represión que está habiendo contra los movimientos sociales y las movilizaciones, y la otra, que es la que estamos ahora mismo, por la República. De todas formas, tengo aquí a un amigo, Carlos, que nos va a contar un poquito mejor de qué va todo esto, ¿vale?
Venga, vale, muy bien, pásanoslo.
Os lo paso y le hacéis las preguntas que queráis.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, concrétanos, la primera manifestación ha sido para reivindicar la libertad de expresarse y de movilizarse.
Disculpa un segundito, porque me estoy alejando un poco de la movilización, porque tanto en orgullo esto se oye un poco mal.
Bueno, ¿por qué no empiezas entonces describiéndonos qué es lo que se ve allí donde está? Porque oímos perfectamente los gritos de las personas que están concentradas. Uh-huh. Cuéntanos. ¿Hay mucha gente?
Hoy ha habido una doble convocatoria. Uh-huh. Por una parte, a las 7:30, la coordinadora de las marchas por la dignidad, que fue la coordinadora que impulsó la marcha Madrid el 22M, uh-huh, había convocado una concentración en la que todos los colectivos que participan de la coordinadora habíamos impulsado para denunciar la represión que está habiendo a la protesta social. Entendemos que el contexto en el que nos estamos moviendo, de continuos recortes, de continuas agresiones, está empezando a generar una respuesta importante por parte de la ciudadanía, y el gobierno está reprimiendo con saña. Y en este caso nos manifestamos por todos, pero estaba el caso sangrante de Carmen y de Carlos, uh-huh, dos compañeros de Granada del 15M, que en la última huelga general participaron en un piquete informativo y han sido condenados a 3 años de cárcel. Nos parece una barbaridad. Entendemos que no está yendo ningún auténtico responsable de la crisis, las personas que están robando miles y miles de millones, las personas que están corruptas, haciéndose ricas a estas alturas, no están yendo a la cárcel, y en cambio los ciudadanos normales, antes que protestan, son los que están siendo reprimidos con contundencia.
¿Y en esta
es la primera concentración?
Y en esta segunda concentración, Carlos, sabemos que es una concentración, suponemos, de muchos republicanos, pero que no exigen, sí, que haya república, sino que pedís que, ¿derecho a qué?
Sí, en esta segunda concentración da la casualidad de que, bueno, también estaba prevista para hoy, la convoca la Junta Estatal Republicana, es una junta que aglutina las organizaciones que luchan por la república a nivel estatal, y en Huelva también hay, existe la junta como tal, y entendemos que se está hurtando a la ciudadanía un debate importante. Después de 30 años entendemos que ni más ni menos algo tan de sentido común como que entendemos que la jefatura del Estado es un cargo lo suficientemente importante, de suficientemente trascendencia, que entendemos que se le tiene que dar por lo menos a la ciudadanía la posibilidad de manifestarse si quiere que ese cargo lo ostente un presidente electo por los ciudadanos, o que ese cargo siga transmitiéndose a través del derecho de cuna, ¿no? Entendemos que en pleno 2014, que nos encontramos ya, cae por su propio peso, que se le tiene que dar a los ciudadanos la posibilidad de que opinen. No pedimos ni más ni menos que democracia, que es la posibilidad de que los ciudadanos expresen su voluntad libremente, ¿no?
Muy bien, Carlos, pues queda clara, hemos pegado un salto desde el panorama de noticias internacionales en el que estábamos revisando hasta esto, que es también una revisión muy sintomática de las causas y de los efectos de este momento de crisis, tanto social como económica como política, en esta ofensiva contra los ciudadanos, y también el deseo de poder hablar y de poder expresar lo que se piensa. Muchas gracias por relatarnos en vivo y en directo lo que estabas viviendo.
Pues nada, gracias a ustedes y a Radio Hispanidad por contarlo. Saludos, buenas tardes.
Está afluente de movilizaciones, de propuestas, de dinámica. Esperemos que vayan concretándose en algo, porque
sí,
es urgente. Porque la verdad que mirando este panorama de actualidad que nos dejaba Gonzalo preparado, es fundamental que la alternativa vaya
cuajando,
modelos,
sí,
nuevos,
¿eh? Exactamente, que vaya concretándose, porque de momento lo que tenemos son esos gritos que escuchamos ahí de fondo, porque verdaderamente hay motivos para gritar. Mira, te cierro con una noticia que apuntaba, uh-huh, aquí Gonzalo, que me ha llamado mucho la atención y que está de alguna manera también conectada, ¿no?, con esta ofensiva, este miedo que produce todo el asociacionismo ciudadano, ¿no? La legislación trincherista, ¿no?, que se está haciendo ahora contra nuevas formas de economía alternativa. Vimos primero la ofensiva de Fomento contra los servicios de compartir coche, como BlaBlaCar. Y para ellos parece que compartir es sospechoso, de momento, ¿no?
Yo estoy hecho un delincuente.
Sí, sí, desde luego, vamos, te van a poner... Se ve que no están entendiendo absolutamente nada, ¿no? Y estamos ahora viendo el proyecto, el anteproyecto que preparaba el gobierno al mecenazgo, este 2.0, ¿no? Las formas de micromecenazgo no están preparados para el consumo colaborativo, ¿eh? Y todas estas nuevas formas de relación que están surgiendo.
Están atrincherados para perpetuarlo.
A manos de la pobreza que hace tiempo provocó.
Una pregunta, Andrés, ¿tú sabes el cálculo que ha hecho la ONU sobre el número de personas que anualmente son víctimas de trata de personas?
Pues lo habré escuchado alguna vez, la verdad que no lo sé, pero
bueno,
será
pues
una
te
barbaridad.
Lo concreto. Ellos hablan, al menos porque estos son siempre datos estimativos, de 2,5 millones, el 98% mujeres y casi el 80% con fines de explotación sexual, como todos suponemos, ¿no? ¿Y tú sabes cuántas de esas víctimas están aquí en España, en este país?
No, también.
Pues
me
mira, entre. La verdad que da un poco de miedo, ¿no? Escuchar estas cifras, entre 100.000 y 400.000.
Pero
como si pusiéramos cero.
María Ángeles, es de buena noticia. No sé si has visto lo que Javi ha introducido en la sección.
Sí, sí, es que la buena noticia viene ahora, ¿no? Porque estos datos que estoy dando, desde luego, no son muy esperanzadores. Pero ahora te pregunto, ¿sabes cuántas mujeres y niñas se estima que han sido víctimas de trata, no en el mundo ni en España, en Suecia?
Pues no.
Tampoco
tengo
tienes
idea,
el dato.
Tampoco.
Te he dado los anteriores para que podamos contrastar. En Suecia se habla de entre 200 y 400 en los últimos años.
¿200 y 400 mil? No.
No, 200 no, o 400 mujeres o niñas. Son datos del gobierno sueco en comparación, por ejemplo, con las 15 o 17 mil mujeres que se dan de dato en Finlandia, que es su país vecino, ¿no? Bueno, ¿dónde está el secreto?
Que son más buenos que nosotros, mejores personas.
Bueno, los suecos siempre han sido más liberales, han ido por delante, uh-huh. No son tan machistas, todo eso es verdad, ¿no? Pero hay una legislación en vigor desde hace 15 años que se basa en dos sencillas premisas. La primera, penalizar la compra de servicios sexuales. Y la segunda, más fácil todavía, despenalizar la venta de estos servicios. O sea, que es una lógica novedosa que está detrás de esta legislación y que estipula claramente que la prostitución es un aspecto más de la violencia masculina contra las mujeres. De hecho, esta legislación de la que estamos hablando es una parte de la ley que protege el maltrato contra la mujer. Y eso quiere decir que todas las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo, son ayudadas cuando deciden dejar esa ocupación. Significa también que hay financiación para educar, para crear conciencia, para ir creando conciencia a la población, igual que se ha hecho, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Con la ley de violencia contra las mujeres, que por lo menos al inicio tuvo muchos recursos de ese tipo. Bueno, y ahí están las cifras, ¿no? La ecuación es tan simple que yo, la verdad, me planteé cuando leí los datos, bueno, ¿y esto por qué no se nos ha ocurrido antes? ¿No podemos intentarlo en otros lugares, aquí en España, por ejemplo?
Bueno, entonces ya entiendo la buena noticia, que tiene que ver con ese verbo que últimamente tan manidamente repetimos, que se puede, ¿no?
Se puede, efectivamente.
¿Que es posible erradicar la prostitución?
Mira, más que la prostitución, por supuesto, pero sobre todo la exclusión que conlleva y todas las mafias, el crimen organizado que se mueve alrededor, porque sabemos que esa realidad ya existe, ¿no? Es un experimento que de momento solamente se da en Suecia, pero que hay otros países que están a punto de
copiar. Y que aquí hay gente que lo reclama. Porque
pues,
eso suena ya en muchos foros.
¿Por qué no soñar que se pueden impulsar políticas sobre prostitución que funcionan? Eso sí es una buena noticia.
Esto suena, no es latinoamericano.
No, ya creo que nos hemos venido a esta orilla, Andrés.
Aquí. Esa trompeta suena muy republicana, no es la primera vez que la oímos.
Vale,
Javi, te estás repitiendo.
No, me estoy repitiendo. Esto es,
novedoso.
Es totalmente nuevo. Os dije ya la semana pasada, os anuncié que estábamos en Mallorca y que íbamos a seguir esta semana en Mallorca.
Allí soleándonos.
Porque
ahora que llega la ola esta de calor.
Porque, bueno, A ver, efectivamente, nos voy a presentar a estas alturas la Gran Orquesta Republicana, ¿no?
No, yo creo que no. Que por lo menos si alguno nos ha escuchado más de un programa y medio sabe que somos fieles adictos.
Bueno, a los oyentes que no lo hayan escuchado todavía, que no conozcan la Gran Orquesta Republicana, les recomendamos que pongan en su navegador laorquesta.org y que se descarguen sin problemas morales ni legales la música de esta banda, que para este programa es ya tan importante, ¿no? Y como eso es así, pues creo que debemos señalar como un acontecimiento importante la presentación, no de un nuevo disco, sino de las nuevas canciones de la banda mallorquina.
Vamos a tener que invitarles un día a que vengan a cantar.
A ver, de las nuevas canciones, ¿qué quiere decir eso, Javi? Que son...
Pues mira, originales y consecuentes con que son los muchachos estos, lo que van a hacer es ir presentando sus canciones con cuentagotas, colgando en su web dos canciones nuevas cada mes, para que quien quiera se las descargue, como decimos...
Tranquilamente, sin problema. no va a ir...
Desde este mes hasta noviembre vamos a poder ir escuchando dos temas cada mes de la Gran Orquesta Republicana.
Perfectamente.
Nada, muy republicano.
¿Y tú estás seguro de que después no van a venir a por nosotros y que porque les va a dar miedo esto de compartir la música también?
Nada,
venga, vamos a escucharlo.
Esto se llama Un Mundo Normal.
Venden al mundo son los mismos países que tienen a su cargo la paz mundial. Si el voto cambiara algo, sería ilegal. Si el voto cambiara algo, sería ilegal. Vivo en un mundo muy normal. Vivo en un mundo muy normal. Vivo en un mundo muy normal.
Vamos a tener que comprar el disco. ¡Ay, que no se puede comprar el disco!
No, no lo podemos descargar. Poquito a poco.
Que no nos van a meter en la cárcel. Aunque, vamos, aquí se suman muchos ingredientes. ¿Eh? Republicanismo y todas estas cosas
ecología...
No sé el tiempo que va a tardar en ser
construcción social. De algunos de esos elementos vamos a hablar inmediatamente porque está terminando la temporada y queremos que, ante el análisis de la realidad en tantas ocasiones oscuro y, desde luego, amenazante que venimos realizando a lo largo de todo el año, pues queremos quedarnos, lo habíamos dicho, con propuestas que están construyendo otro mundo, otra economía, otra forma de relacionarse, en fin ya hemos hablado algunas cosas de esto,
redes solidarias, mercados sociales, en fin, la lista es muy larga y además seguro que hay muchas más cosas de las que ni nos podemos imaginar.
Al final, y que ya existen, que
el nuevo mundo va fluyendo por ahí, va creciendo. Y hoy traemos en Señales de Humo, como decíamos al principio, una iniciativa que nos parece muy interesante, que nos gusta en especial, porque además una varias cosas. Se trata de Traperos de Emaús. Nos parece profundamente decrecentista, ¿verdad, María Ángel?
Ya sea, bueno, eso del decrecentismo, si alguno... Esto como lo de la Gran Orquesta Republicana, va pegado al programa, ¿no? Uh-huh. Se trata de apostar por reducir voluntariamente lo que producimos y consumimos, pues simplemente para vivir mejor, más humanamente, ¿no? Y más en armonía.
Y para hablar de todo ello, tenemos la suerte de contar como portavoz de Traperos de Emaús hoy con José María García. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes y es un placer compartir este ratito con vosotros.
Uy, pues para nosotros también, José Mari, porque además sabemos que, bueno, vienes, Andrés lo acaba de decir, como portavoz de Traperos de Emaús, como decrecentista convencido, luego tocaremos este asunto contigo, pero antes que nada, por supuesto, explica a los oyentes que no lo conozcan, aquí en el otro extremo de España, en Huelva, ¿qué es eso de Traperos de Emaús?
Mira, Traperos de Emaús, aquí en Navarra, en Pamplona, uh-huh. Pues es como un pequeño milagrito. Es decir, es una de esas realidades que a través de muchos esfuerzos, de mucho a veces ignorancias, pero con una voluntad férrea de sacar la vida adelante y sobre todo de mostrar que la vida la podemos reivindicar desde la dignidad y desde el derecho, ¿verdad? A vivir, a amar, a compartir, etcétera, ¿no? Entonces, Traperos de Emaús es una organización que aquí en Navarra está formada por, la formamos 190 personas, que de alguna manera extraemos de esos mensajes que el movimiento Emaús Internacional, fundado en la Francia de la posguerra por el Abbé Pierre, esos valores de alguna manera que ellos hablaban de los valores de la resistencia, de los valores de la democracia, los valores de los derechos, pues de alguna manera extraemos todos esos mensajes fundamentados en 3-4 principios, que es el trabajo, somos trabajadores, que la comunidad y el hecho del compartir es algo fundamental, la solidaridad en un sentido como actitud ante la vida, actitud política, es de alguna manera el camino que nos puede permitir soñar y tener esperanza en que el mañana puede existir de generación en generación.
No es un mal principio, para nada.
Nada se consigue si no miramos de frente y si no reivindicamos todos estos componentes que nos permiten disfrutar y reivindicar la vida para todos sin exclusión.
Bueno.
Y conocemos, por lo que sabemos de vosotros, que son ya más de 40 años, una trayectoria muy larga, ¿no? Nos llama mucho la atención que ustedes aún hay eso que nosotros hablábamos al principio de medio ambiente, de reciclaje y además de inserción social, de inserción laboral. Cuando esto además hace 40 años debía sonar completamente a chino. Bueno, es hoy y todavía suena a chino a mucha gente. ¿En qué punto crees que nos encontramos ahora mismo? ¿Cómo hemos llegado aquí?
Mira, efectivamente el año pasado en el 2012 hicimos 40 años, fue en 1972 cuando se empezó la primera iniciativa colectiva en torno a estos valores que yo te digo y muy específicamente en el trabajo del reciclaje, de intentar que lo que aparentemente es inservible y no nos sirve vuelva a sus ciclos de utilidad. Entonces se inicia como un campo de trabajo de jóvenes voluntarios en torno a una problemática que existía aquí en Pamplona de chabolas, de gitanos portugueses que se habían ido afincando y que vivían en unas situaciones realmente miserables e indignas. Entonces hay una movilización colectiva para luchar contra eso. Y se ocurre que a partir del reciclaje, a partir de las basuras, a partir de los objetos que la gente ya no utiliza, que considera que son inservibles, pues todo eso se recogen, se venden, se reciclan, se clasifican los diferentes materiales y vuelven a sus ciclos de utilidad en lo que llamamos el reciclaje y conocemos como reciclaje de los residuos, de las basuras. Entonces, bueno, ahí se inicia y de alguna manera lo que se inicia es un proceso. Es decir, nosotros siempre hablamos más de proceso que de proyecto. Un proyecto es cuando tú sitúas unos objetivos y pones todas tus energías y todos los medios que tienes para conseguir esos objetivos. Nosotros nos empezamos a desarrollar en aquella época como un proceso vital, como algo que va desarrollándose en estos parámetros que os decía, del reciclaje, de la solidaridad, del compartir, de estar pendiente de lo que existe fuera, de las problemáticas sociales de exclusión, de marginación, de pobreza, y frente a eso se genera una reacción. Bueno, pues este proceso nos ha ido llevando a lo largo de los años a ir mejorando nuestros trabajos, haciendo reflexiones y viendo cómo los elementos internos de convivencia, de compartir, de solidaridad, pues se iban remozando con nuevas reflexiones y con nuevas acciones. Hasta llegar al momento actual, que somos 190 personas, todos regulados laboralmente, en igualdad salarial, compartiendo el trabajo, compartiendo los medios que tenemos, trabajando 6 horas y media para que todos o más personas, es decir, eso de trabajar menos para trabajar, más personas, todo, etcétera, ¿no? Una serie de características realmente bonitas, pero que sobre todo subrayo lo que es el proceso, es decir, algo que está abierto a cada momento en la organización, en las formas, porque lo importante somos las personas, y las personas hemos ido cambiando a lo largo de los años, pero con una característica importante, que de alguna manera los colectivos sociales, sobre todo en estos últimos años de riqueza, de grandes subvenciones, de mucho reparto y también de mucha compra de voluntades, ¿no?, a partir de las subvenciones, pues nosotros de alguna manera hemos intentado siempre ser fieles a las motivaciones originales, a las luchas, a la reivindicación de la solidaridad, digamos, a los ejemplos vividos en nuestras prácticas, intentando ser coherentes con todo ello, ¿no? Bueno, más o menos.
Es decir, reivindicáis la independencia, José Mari, ¿no? Por encima de todo, en este proceso, digamos, de porque vosotros trabajáis, sabemos, tenéis vínculos con la administración de en Pamplona, ¿no? Que es uno de vuestros, digamos, de vuestros empleadores, ¿no? Pero queríamos preguntarte en esto que tú has comentado, ¿no? De suponer una alternativa laboral para personas que están sufriendo situaciones muy difíciles. Has hablado de los orígenes. ¿Cuáles son las claves que habéis vivido en este sentido? Porque nos has dado algunas palabras verdaderamente decisivas, ¿no? En todo este proceso, como tú bien subrayas, pero en la relación, en la inserción laboral de estas personas, ¿qué es lo que ha tenido más protagonismo?
Mira, el protagonismo fundamental ha sido de intentar compartir y hacer un proyecto pensado en lo colectivo. Es decir, bueno, por darte un dato, el 75% de las personas que formamos Traperos de Emaús aquí en Navarra somos personas que tenemos unas historias difíciles, que somos muy frágiles, en todo eso que se llama la exclusión social, ¿no? Es decir, pues diferentes fragilidades mentales, problemas judiciales, problemas de transeuntismo, de extranjería, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso formamos un gazpacho que de alguna manera intentamos guisarlo y hacerlo a nuestra medida, es decir, creando unos márgenes de flexibilidad, de tolerancia, de aceptación de la diversidad, que es lo que nos ha permitido de alguna manera tener un entente, desarrollarnos a lo largo de los años de alguna manera en un entente de equilibrio y de respeto, y sobre todo de libertad, y desde la experiencia del sufrimiento, desde la experiencia de la exclusión social que muchos de nosotros hemos pasado en nuestras historias particulares, pues de alguna manera sí nos reafirma en la importancia de reivindicar la solidaridad, reivindicar la justicia, reivindicar la lucha contra la exclusión social, ¿no? Bueno, esto que es muy importante. Es el centro que nos ha permitido también ir avanzando en el desarrollo del trabajo. Es cierto que viviendo en sus inicios pues de las recogidas de cartón, de las recogidas de muebles, de papeles, de plásticos, que todo eso intentábamos seleccionar, clasificar, etcétera, y luego volver a sus ciclos de utilidad en el, a través de lo que se llama el reciclaje, pues tuvimos la suerte de que en Pamplona, en los años 80, a principios de los años 80, se hicieron aquí los primeros proyectos pilotos de recogida selectiva de residuos. Es decir, qué hacer con la basura que no sea enterrarla y o dejarla por ahí tirada en las regatas, en los campos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de estos primeros proyectos pilotos de recoger separadamente, de crear una conciencia ciudadana en donde todos somos responsables de la vida que llevamos y, por tanto, también de nuestros residuos. Entonces, ahí empezamos, como actores también muy importantes, a crear metodologías, sistemas de recoger diferenciados los diferentes residuos en el origen, que se llama la recogida selectiva en origen. Y eso, de alguna manera, nos permitió interlocutar con la administración, es decir, tener una interlocución con la, primero con el Ayuntamiento de Pamplona, después con el Ayuntamiento, vamos, con otros ayuntamientos, con la, las mancomunidades cuando se empiezan a formar, y empezamos a, una vez que hemos creado la metodología, los sistemas, etcétera, pues empezar a hacer convenios de prestación de servicios para desarrollar todo eso, hasta llegar a la actualidad, donde prácticamente tenemos convenios de prestación de servicios prácticamente con casi todas las mancomunidades de Navarra, pues para hacer diferentes servicios, recogidas de voluminosos, recogidas de vidrio, de papel, de ropa, etcétera, etcétera.
Vamos, y que es cierto
que si en un inicio pues era una recogida, digamos, callejera lo que hacíamos, después se oficializa y se convierte en una recogida conveniada con las mancomunidades, con ayuntamientos, que a su vez tiene una contraprestación económica, y es lo que nos permite de alguna manera también dar en un momento dado el paso al derecho laboral, es decir, a tener contratos, a tener seguridad social, a poder pensar que mañana que podemos utilizar los servicios públicos de sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, y pensar en la jubilación, etcétera, ¿no?
que no está nada mal.
Estas claves también de oportunidad en los años 80, a principios de los años 80, es lo que nos permite de alguna manera tener ahora mismo una interlocución ante las administraciones y haber sido pioneros en esto de la recogida selectiva.
Muy bien. José Mari, mira, vamos a volver al decrecimiento, que nos interesa mucho. Y además, en ese proyecto vital, que parece que es Traperos de Maú, aunque lo compartáis mucha gente, en ese crecimiento en profundidad y en extensión, nosotros hemos hablado muchas veces de generar empleo para personas en situación de exclusión, pero el discurso oficial nos explica que solo desde el crecimiento económico se puede generar empleo, que solo el aumento de la riqueza, que solo el aumento de las prospecciones, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos alegar o qué podéis alegar desde vuestra experiencia a todo esto? ¿Qué experiencia concreta le podéis trasladar a nuestros oyentes?
Pues en principio que es una barbaridad, o sea, es un principio viciado. Es decir, pensar que en un planeta que es limitado, que es finito, cuyos recursos naturales son agotables, pensar que puede existir un crecimiento ilimitado, pues es sin más ni menos que un absurdo. Es decir, que está defendido única y exclusivamente por aquellos que buscan la máxima ganancia de una manera inmediata, con independencia si mañana esos recursos se terminan, si esa ganancia está generando injusticias sociales, etcétera. Por tanto, hay que decir que es un absurdo. Fíjate, a partir del trabajo y de la realidad más plástica que nosotros trabajamos con los residuos, con lo que la gente se tira, constatamos el absurdo del derroche. Es decir, vivimos en una sociedad derrochadora. Es decir, fíjate que aquí en Navarra, que tiene una población de unos 600.000 habitantes, un poco más, estamos manipulando en nuestro pequeño colectivo, ¿no?, de Traperos de Maús, del orden de 10.000 toneladas de cacharros y de trastos. Es decir, entonces estamos observando cómo diariamente, a través de esa mecánica inducida, que es el consumo, que es el consumismo, es decir, que es intentar generar una insatisfacción permanente en los ciudadanos para que compren una cosa y se tire inmediatamente y tengamos otra. Es decir, anclados quizás en esos instintos que todos los seres humanos tenemos de búsqueda, de intentar superarnos a nosotros mismos, de no sé. Entonces, en esas, digamos, entresijos más internos que tenemos de intentar ir a más, pero que toda esa búsqueda, el sistema capitalista, todos aquellos productores y ganadores a través de los de la venta de materiales, de cosas, etcétera, lo que hacen es adueñarse de esas búsquedas que nos podrían permitir soñar de otra manera, crear de otra manera, amar de otra manera, relacionarnos de otra manera, pues lo que hacen es se meten ahí, generan en el imaginario colectivo que la generación de insatisfacciones o el cubrir las satisfacciones que sea a través de cacharros, a través de cosas, ¿no? Entonces, vemos desde nuestro trabajo el absurdo que es el derroche, que además son todo materias primas, compuestos básicamente de materias primas, maderas, energía, papel, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad de un sinsentido, porque pensar en eso, pensar que podemos crecer ilimitadamente en un planeta finito, en un planeta limitado, pues es un absurdo.
Y vosotros, desde esa perspectiva que os hace familiarizaros con la cantidad de desperdicio y de basura, pues lo tenéis bastante claro. Habéis sido pionero en muchas cosas, José Mari. Os tenemos como una referencia. Nos gustaría poder seguir aprendiendo no solamente de todo esto que has contado, que es sumamente interesante, sino de, bueno, pues de vuestra apuesta por el trabajo en red, vuestras iniciativas en este terreno de crecimiento. Y muchas gracias por todo lo que nos has aportado en este ratito.
Muchas gracias a vosotros, y realmente es un placer compartir con cualquier, y vosotros en especial, por las amistades y por los cariños que yo personalmente además tengo con esa tierra del sur, ¿no? Entonces, encantado de compartir, y que todos estamos involucrados, o todos debemos involucrarnos, cada uno en las medidas de nuestras posibilidades, en la medida de que podemos compartir con el barrio, con el vecino, con la vecina, adueñarnos de nuestra propia historia, adueñarnos de nuestra propia estética también, porque todo lo que nos venden con bambalinas de publicidad, con un afán de engaño que va permanentemente inserto en cada anuncio de publicidad, en cada cosa que se anuncia para comprar. Todos podemos estar involucrados, todos podemos adueñarnos de nuestras propias medios, como aquel arquitecto, no sé si era austriaco, que decía dar vida a los edificios muertos cuando se acaba, decía, bueno, en todos esos edificios cuadriculados, feos, estáticos, que cada ciudadano que vive, cada vecino que viva, es dueño de su ventana y podía pintarla alrededor como quisiera. Bueno, cuando eso ocurría, esos edificios los mirabas en perspectiva y adquirían vida, adquirían color, adquirían algo bello. La belleza es parte inherente a la vida. Y por tanto, que todos podemos compartir todas estas luchas, y en todos, en la mano de todos, está la posibilidad de cambiar este mundo que realmente está lleno de engaños, está lleno de intereses, y hay que desenmascararlos, empezando también por aquellos que son los perros falderos del capital, que son los políticos que gobiernan, y por tanto, bueno, en ese compromiso nos sumamos con vosotros y con todos los que estén oyéndonos, pues que ánimo, que compartimos un mismo destino.
Muy bien, pues
muchas gracias, José Mari. Hasta pronto.
Gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Si algo puede suceder, sabes que sucederá, y aquí nunca pasa nada. No me quites la razón, no tienes corazón, te lo dejas siempre en casa. Y para alguna vez que algo pasa, lo dejaste.
suceder, sabes que sucederá, y aquí nunca pasa nada.
Mira, Andrés, nos ha salido hoy un programa de mucho compartir. Hemos compartido música, hemos empezado compartiendo coche y hemos compartido todo un proceso, mejor que un proyecto, de construcción alternativa con los traperos de Maú. ¿Qué te parece si ahora compartimos los tweets?
Vale, vale. Vamos a compartir lo mejor que se cuece en las redes sociales, en concreto en Twitter, y que son, como siempre, fiel reflejo de todo lo que ocurre.
Mira, pues
con bastante sorna.
Te cuento sobre una cuenta que nos ha gustado mucho, que se llama arroba los genoveses, que hace un seguimiento a los habitantes de Génova. Bueno, qué tontería acabo de decir. Venga, pongamos algunos ejemplos para ver a qué nos referimos sobre esto de los genoveses. Mira este, Pedro San, un genovés sin vergüenza. No somos partidarios de abrir los comedores escolares en verano.
Bueno, y Caja BPP dice, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. De Groucho Marx.
O este de corrupción genovesa, cuando las barbas de los alcaldes de Santiago veas pelar, pon las tuyas a remojar, todo llegará.
Bueno, habrá que estar atento a esta cuenta para conocer mejor qué es lo que ocurre en Génova. Miedo me da, que ustedes saben, no suele afectar mucho a todos.
Sí, sobre todo en cierta Génova, sí. Mira, te voy a contar sobre las concentraciones y manifestaciones pidiendo la República, o un referéndum, o un proceso constituyente. Rescatamos este de Análisis Sol 15M, que dice, el país, ¿no consideráis oportuno informar un mínimo sobre las concentraciones de hoy en toda España?
No, eso no sale, eso no vende. Bueno, hay un reiterativo en esta sección, es Anacleto Panceto, y dice, en el 36 se cambió la República por una dictadura sin andar molestando a la gente con referéndums antidemocráticos.
Y con respecto a este tema, también ha circulado mucha solidaridad con los dibujantes censurados del jueves. Me da que pensar que han logrado que la portada que nunca salió a los kioscos posiblemente haya sido más vista que la la luz.
Eso seguro. Y sobre la reforma educativa, Gobierno de España, bueno, arroba Gobierno SPA, nos dice, si te quedas en blanco durante los exámenes de selectividad, recuerda, no puedes pagarte la carrera. Gobierno de España, te hemos tranquilizado, ¿no? Sintonía eléctrica hoy en este penúltimo programa para saludar a don Sebastián Huelva. Bueno, muy buenas tardes, don Sebastián. ¿Ha visto usted el efecto, no? Electrónico.
No se trata de ningún efecto electrónico. Eso de extremo duro, que son de la patria de don Javier, que yo fui para allá. Usted, como. Usted nada más que se critica a don Javier cada vez que ponerle un mallorquín.
Antes que usted, 2 años antes, estuve allí muy cerca de viendo Extremo Duro, don Sebastián. Tengo mi pequeña historia.
Lo de Extremo Duro yo no lo niego. Yo salí con la espalda, verdad, pero esa es otra historia. Pero lo de los mallorquines, usted desertó como un cobarde.
Pero yo estuve allí.
Cada vez que don Javier pone los mallorquines, usted se encarga de meter rigoré porque dice...
Yo llegué hasta allí.
No se va a acordar de decir usted por dónde me ha acordado hoy.
Yo cubrí mi objetivo y volví. Allí estuve.
¿Qué pasa, don Andrés?
Bueno, Sebastián, yo tenía una duda que plantearle hoy. Y bueno, sobre todo, ver qué opina usted de tantas concentraciones que hay. Usted sabe que se ha convocado hasta una votación alternativa a partir del día 14 en muchos sitios de España, ya está por internet, para poder votar en ilegal, claro, eso que no nos permiten votar, sobre si pero República
yo,
o...
Si quiere usted que le diga la verdad, desde mi ser republicano, de la Segunda República, de esa República de soñadores y de trabajadores, de la que hablaba Azaña, de la que hablaba Largo Caballero, de la que hablaba La Pasionaria, desde mi ser republicano yo ya estoy cansado de tanto mamoneo, don Andrés.
¿Por qué, don Sebastián?
No, pues mire usted, la tele oficial nada más que hace pone actos de la familia real. Yo, ese hombre no ha trabajado tanto, ni ese hombre ni su hijo.
Y las otras
porque está, una porque se tiraba todos los escortes a toda la Guardia Real y tomaba cocaína, y la otra, pues ya se puede decir, coño, ya puesto de día puede decir todas las cosas. Y la otra porque, vamos, porque se la ha llevado calentito. Pero los demás, cuando están saliendo a tres actos arriba, por el amor de Dios, a tres actos arriba, nunca habían trabajado tanto. Y ahora que están trabajando, los vamos a echar, por el amor de Dios. Ahora que están haciendo...
No le parece usted bien, ¿no, don Sebastián?
No, lo que no me parece bien es que yo creo que es una trampa. Estamos cayendo en un debate falso mientras la gente la sigue echando a la calle. Mientras no es que los chavales no se puedan pagar la universidad, doña María Ángeles, es que no se pueden pagar la selectividad. ¿Usted sabe cuánto cuesta la matrícula de la selectividad?
A ver, ¿alguna nieta suya habrá tenido que ir? Dígamelo usted.
80 euros.
80 euros la matrícula de selectividad.
O sea, la entrada que no puede usted aprobar para ir a la universidad, ¿sabe usted?
Ya.
Así de golpe y porrazo.
Claro, pero eso no sale. Ahora aquí nosotros los que creemos en la justicia social, nosotros los que creemos que hay que gobernar de otra manera, nosotros, bueno, dedicamos dos semanas después de haber habido una elección europea peleando que si es un golpe de Estado de la izquierda anticapitalista, que si vamos a hacer unas elecciones abiertas en Izquierda Unida, y de camino nos ponemos ahí con la República. Y perdemos el tiempo en lugar de seguir denunciando que el país está vendido a los cabrones esto del capital.
Pero, ole. Sebastián...
No se trata de pedir referéndum. Queremos la República, pues vamos a conquistarla. Toma por culo a la calle, pega cuatro tiros.
Bueno.
Se ha venido usted arriba, ¿eh?
No, es que es verdad, es que tanto debate. Vamos, ¿usted se cree que a la Izquierda Plural, al BNG, a Esquerra Republicana, toda esta gente que hablan de República, le van a conceder el referéndum? Pues no... Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo diciendo eso? ¿Ustedes creen que saliendo a la calle, que estamos viendo la bandera republicana, pero mi barrio ya está llena de bandera española porque el día 3 se vuelve a España?
En eso lleva usted razón.
Entonces, ¿usted se cree?
Esa es la realidad.
¿Usted se cree que discutir? Vamos a estar con los movimientos en otras cosas, no vamos, pero, a hacer
Sebastián,
los movimientos
por
perder tiempo.
Por verlo desde otra perspectiva, es cierto que nunca han habido tantas voces que pide cambios. Todas juntas ahora en la calle, a lo mejor con un poco de unidad y cabeza se consiguen más cosillas.
Es que nunca el Borbón había decidido separarse de la reina Sofía, irse con la Corina y abdicar. Coño, que también es verdad, yo también eso lo entiendo.
No, ni había abdicado antes tampoco.
Claro, no había abdicado antes, eso también lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que hay tiempo para todo, y luego además... ¿Qué república? Bueno, nosotros estamos pidiendo una república, pero ya salió la delegada del gobierno en Madrid diciendo que ella también es republicana.
Ah, mira.
¿Qué república que era ella?
Bueno, a lo mejor había más escondido por ahí, don Sebastián. ¿Y lo de Trapero de Mau, qué le ha parecido?
Hombre, bueno, lo que pasa es que ustedes lo ven como una noticia. Ustedes también parecen los del 15, me parecen alanistas, que se dice, ¿no? Trapero de Mau lo llevamos conociendo los viejos hace mucho tiempo.
¿Y eso?
Aquí a Huelva ha venido 20 veces a la charla el José Mari este.
O sea que usted...
Pero, don Sebastián, es que usted es un oyente muy peculiar.
Sí. Que va a la charla de Trapero de Mau.
No, yo no he ido a la charla, es que en el barrio lo vieron. Yo no, yo he escuchado hablar de esos muchachos. Yo escuchaba a esos muchachos que hacían cositas de estas, pero bueno, están muy bien, si todas esas cosas están muy bien. No es más que volver a los orígenes, yo ya lo dije la semana pasada, es volver a los orígenes. Todo esto se vaya al carajo. Todo esto se vaya al carajo y va a volver a los orígenes, a la tierra, a lo que es la cosa. Y luego el triste que está republicanismo por ahí, y yo me he puesto muy filosófico hoy, pero coño, que ustedes no me dan y piensan que haga otras cosas.
Don Sebastián, pues lo vamos a invitar para el próximo programa, en el que clausuramos la temporada, y usted no puede faltar, ¿eh?
Eso es una
voz acreditada.
Eso decís siempre.
Bueno, y la cervecita de después.
Anóteselo, don Sebastián, que invitado está.
Bueno, vamos a ver si puede ser o no puede ser.
Venga.
Porque cada vez estamos más viejos, don Andrés, usted lo sabe, ¿no?
Sí, sí, eso es,
eso es una realidad también.
A todos nos afecta.
Eso, cada vez estamos más viejos. Como decía, el otro día vi una película que pusieron ahí en la que me quedé viendo, la del catalán este que cantaba Mediterráneo y el de la Mojonca, el Sabina.
Sí. Ah.
Que decía eso de que uno tiene el alma joven y luego tiene la artrosis y demás. Y coño, yo quisiera tener joven el cuerpo y el alma vieja. Pues eso
yo quisiera. Usted lo cambiaba un poco. Bueno, pues como.
Sí, yo tengo el alma joven, don Andrés, para ir a donde ustedes quieran.
Venga,
vamos a ver si nos dejan las enfermedades.
Bueno, venga. Aunque sea en ambulancia.
Emplazado quedamos.
Aquí.
Bueno, si sale una ambulancia. redundancia, que el goteo por lo menos tenga cerveza. Hasta luego. Vaya por usted suero de ese goza, ¿eh?
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Bueno, que nos ha salido guerrillero hoy don Sebastián Huelva.
Un baño de realidad que nos ha dado, sí.
Bueno, de todas maneras, miremos con optimismo, sí, que es gratis también, ¿no? Mira con optimismo todas estas iniciativas y a ver en qué confluyen, si es en algo. De lo malo ya hemos tenido ración doble.
Mi calle, mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.